Lo iremos haciendo. Bueno, ya está. Buenas tardes. Como os decía, iniciamos hoy lo que es la tercera tutoría. La semana pasada, lo dejamos aquí, estuvimos viendo todo lo que son los filósofos, lo que yo os comentaba, presocráticos, es decir, aquellos que sitúan el arjé, el origen, ya que parece que me estoy interrogando yo mismo. Buenas tardes. Que sitúan el arjé, el origen, lo sitúan en la naturaleza. Hoy vamos a entrar en otro concepto. No os puedo pasar el power porque lo he ido a subir esta tarde y no me ha dejado. Simplemente han cortado radicalmente y no podemos subir material por las tardes. El sistema estaba muy saturado. Ayer, por lo visto, hubo muchos problemas y lo han hecho de esta manera. Entonces, no os preocupéis que lo pasaré o lo colgaré en el foro. Y lo tenéis, que es el resumen de todo esto. Vamos, de todas maneras, el power es una sigue el libro, literalmente, porque lo completé, porque creo que es necesario que lo podamos ir viendo. Porque es fundamental el concepto este de sofista, de estos puntos. Hemos visto los presocráticos y más o menos, el libro pone algunas cuestiones que no entramos por falta de tiempo, como siempre. Pero se puede seguir, ¿no? El discurso, ese inicio, ese punto de vista. Pero con esta gente lo que vamos a hacer es entrar directamente en un concepto nuevo. Estamos en el siglo de Pericles, estamos en el siglo V. Fijaros cómo empieza. Tras las guerras médicas contra persas y las victorias de Maratón, Platea y Salamina, Grecia alcanza su apogeo. Atenas se convierte en cabeza de una poderosa liga política y el centro de la vida comercial y cultural de la Hélada. Ya desde la época de Clístenes, el abuelo de Pericles y demás, y destructor del régimen de tiranía que había sucedido a las reformas de Solón, Atenas se había vuelto democrática, todos los ciudadanos tenían los derechos políticos, podían hacer oír su voz en el ágora, y esta es la clave. Porque los sofistas van a enseñar a que la gente pueda declamar. Es decir, lo que sería hoy en día un mutat in mutandis, lo que sería un asesor político, alguien que enseña al que da la cara a expresarse y demás, ¿no? Adquiere enorme importancia en orden a conseguir éxito en la vida pública, la dialéctica, versado en todo lo que se habla y demás. Ya no es suficiente la tradición familiar, la costumbre y todas estas cuestiones. Por lo tanto, surge la necesidad de un entrenamiento teórico para la carrera política en orden a adquirir cultura y versarse en el arte de persuadir. Esta es la clave, el arte de persuadir. Aquí es donde vamos a encontrar el origen y finalmente el fin, el final del movimiento sofista, porque empezó muy bien, pero acabará de una manera bastante mal, ¿no? De las viejas escuelas surgen profesionales de la ciencia y maestros del arte de persuadir. Los sofistas, que empezaron a enseñar al pueblo lo que ellos habían aprendido de otros o descubierto por su propio esfuerzo. Estos sofistas, sofos, es sabio. En un primer momento son sabios, que muestran a los demás. Pero claro, estos sabios acabarán cobrando, ¿no? Bueno. De todas partes de Grecia fluyen sofistas a Atenas para exponer sus doctrinas públicamente y obtener de ellas, aquí en las ciudades menos importantes, fama y riqueza. Por lo tanto, el saber cambia de finalidad y tarea. Es una fuerza social. Es decir, empezamos con lo que dicen, no dicen y demás. Bueno. Os comento alguna cosa. La persuasión, y esto es también fundamental, no se puso simplemente al servicio de la verdad, sino que funcionaba como instrumento. Poder convertir en argumentos sólidos y fuertes los más débiles, decía Protágoras. El arte suyo lo llamaban conducción de almas. Hoy lo diríamos manipulación, directamente. Es así, porque lo que pretendían era, coloquialmente hablando, hacer creer que los burros vuelan. Veis que eso es antiguo. Bueno, Platón dirá que es no ya guía sino captura de alma, siempre arte retórica y dialéctica, giros de palabra y fantasmagoría, porque no analizan la verdad. Aquí ya no interesa el arjé, aquí con los sofistas lo que interesa es, pues eso, imaginaos esta gente si hubiese tenido las redes sociales de hoy en día, lo que hubiesen hecho. Lo que interesa es, lo que os he dicho antes, hacer creer que los burros vuelan y darle vueltas al lenguaje, retorcerlo, tirarlo, y eso al final será su pérdida. Características. De las características, pues tenemos unas fundamentales. Tenéis en la página, el cuadro de la página 55. La palabra sofista era sabio y era Pitágoras y unos cuantos más. Eran sofistas los que hacían profesión de sabiduría. En realidad, más que con los filósofos de la naturaleza, los sofistas conectan con la tradición educativa de los poetas. Lo a tener en cuenta. Y es así. Los sabios que hemos visto hasta ahora, porque filósofo como tal será a partir de Platón, los sabios que hemos visto analizan el mundo, analizan la realidad. No se interesan por esa parte social. Recordad que la paideia, la educación griega, pues se sustentaba en todos aquellos hechos gloriosos. Homero y otros poetas, pues eran la base de los estudios. Entonces, el sofismo va, los sofistas van por ese lado. ¿No? Todos los cuales dirigieron su reflexión hacia el hombre, hacia la virtud y su destino. Aquí aparece un concepto que vamos a tener muy claro y sobre todo en el mundo romano, la virtus. La virtud como lo fundamental del ser humano, ya lo iremos viendo. Los sofistas fueron los primeros que suscitaron la conciencia del valor educativo del saber y elaboraron un concepto de paideia, de cultura, no como mera acumulación erudita de conocimientos, sino como formación del ser humano concreto en cuanto ciudadano e individuo. Claro, el ciudadano se ha de formar. Y a partir de ese momento, pues necesitará de los servicios del sofista, que cobrará un buen salario por él. Sigue hablando unas cuantas cosas más. Esta es la razón de que la enseñanza de los sofistas se limitase a materias como retórica o gramática, es decir, artes públicas, y no tanto a conocimientos superiores. Pero el sofismo, ¿por qué lo estudiamos? Que va a tener que ver mucho con Sócrates, lo veremos a la posterior. Aspectos de los sofistas. Escepticismo religioso, filosófico o en cuanto a la teoría del conocimiento. La defensa de un relativismo cultural. ¿Hay patrones absolutos de conducta? Todavía no lo planteamos hoy en día. Un relativismo y convencionalismo moral. La moral es fruto de una mera convención. Don Aristóteles lo tratan y ya lo veremos. A partir de esta oposición entre naturaleza y convención social, algunos de los sofistas afirman que la única ley propiamente natural es la ley del más fuerte. Un poco exagerado, ¿no? Si hay un relativismo moral, evidentemente hay un relativismo político. Los fundamentos de la polis y la vida social no son naturales, sino convencionales. Porque el ius naturis, el derecho natural, es el derecho del cosmos, es el derecho del orden. Mientras que todo el derecho que no sea de ese arjé, que no sea fruto de ese cosmos, es un derecho que puede ser de una manera o de otra. Ya lo tenemos, lo veremos ahora con los principales personajes. También el relativismo no solo es moral, político, religioso, sino que también es en cuanto al conocimiento. Platón va a diferenciar, y esto ya adelantamos algo, entre doxa y episteme. El episteme es el conocimiento, es el saber, es el filósofo. Mientras que la doxa es la mera opinión. Son los opinadores profesionales. Hoy en día las televisiones están llenas de gente que hablan de lo que sea. Pues esto es mera doxa, es mera opinión de cada uno. Normalmente la opinión suele estar siempre dirigida hacia la tendencia o el grupo del que depende el que está opinando. lo vemos cada día en cualquier emisora de radio, televisión, periódicos y demás. Pues por lo tanto, la clave del sofisma, de los sofistas, es el relativismo. ¿Por qué el relativismo? Porque ese relativismo nos llega a afirmar cosas tan absurdas como que lo bueno será aquello que a mí me va bien. Si no os va bien a vosotros, que os vayan dando. O sea, no. Ese es un planteamiento, ese es un camino que va a investigar la filosofía y lo veremos, pero que no va a llevar evidentemente a nada bueno. Bueno, todo este relativismo, todas estas ideas, lo plasman a través, hoy en día es a través de Twitter y otras cuentas, pues no, es a través de la educación. Su principal ocupación es la enseñanza que efectúan a cambio de una remuneración, ya que consideran que esta tarea es propiamente un trabajo y no solo una obligación moral. Que eso es lo que va a decir Sócrates, como tenéis aquí. Muy bien. Si os fijáis, aquí ya no hemos hablado de arjé para nada. Aquí hemos hablado de moral, hemos hablado de comportamiento, porque el mundo moral es el mundo de cómo nos comportamos. Ya lo veremos en la segunda parte de la asignatura, que después se haya matriculado, sino cuando os matriculéis. Recordad, por ejemplo, Immanuel Kant, el gran filósofo alemán de la Ilustración, tiene las tres críticas. Crítica, en griego, en el origen de la palabra crítica, es un análisis en profundidad. Hoy en día crítica es darle a la lengua y poner otro acá. Ha devenido en eso. Pero una crítica es un análisis en profundidad, buscando mejorar, no buscando poner a caldo a nadie. Pues Kant tiene tres críticas. La de la razón pura. ¿Cómo puedo conocer el mundo del sabio? Mutatis mutandis, el mundo del sabio que hemos visto. La crítica de la razón práctica. ¿Y por qué le llama de la razón práctica? Porque esa razón práctica es el mundo moral, es el mundo social en el que nos movemos. Pues por lo tanto, el mundo sofista básicamente se va a dedicar a este segundo aspecto. Kant tiene una tercera que es la razón estética, donde meterá ahí concepto como belleza, arte y todo eso que se escapa al razonamiento. Ya lo veremos en la segunda parte de la asignatura, ¿no? Pues todo eso nos lleva a lo que se llama el giro antropológico del pensamiento. ¿Por qué? Porque ya no estamos elucubrando que si tenemos átomos, que si tenemos homeomerías, que si tenemos aire, tenemos fuego, tenemos números. No. El pensamiento se redirige hacia ese órgano. Era democracia que conocemos, totalmente imperfecta, comparado con las actuales. Y mira que las actuales tenemos todavía mucho que pulir. Porque solo podían participar aquellos que fuesen de la polis, estaban prohibidos cualquiera. De hecho, Aristóteles enseñó fuera de Atenas porque tenía prohibido tener propiedades dentro de la ciudad. Básicamente era eso, porque no era ateniense, no era de la polis. Pues ahora todo se reduce a ese ámbito político, a ese ámbito social, a ese juego democrático dentro de la ciudad en el que la forma de ganar poder es ganando popularidad. Bueno, ¿no? Pues en el mundo romano también lo veremos que era así. Bueno. Averiguar cómo se originan las representaciones y las decisiones de la voluntad, cómo luchan entre sí para desplazar las viviendas y demás. De este modo, la filosofía griega, la página 56, toma esencialmente una dirección antropológica y pone en primer plano de su tarea su significación práctica. Por lo tanto, tenemos el grupo que vimos anteriormente, buscaba la arjé. Esta es una parte moral, busca esta parte práctica. Dentro de este mundo, vamos a ver los principales autores, muy rápidamente. Tenemos a Protágoras y Gorgias. Estos sofistas van a ser, digamos, personajes principales en uno de los diálogos de Platón. Ya veremos cómo Platón muestra su filosofía. Por no alargarme mucho con ellos, pues Protágoras es el primero, simplemente su vida pone alguna de las cositas por aquí, como Sócrates, fue acusado de irreligiosidad, por lo que se vio obligado a huir, y cuando navegaba a Sicilia hubo una tormenta y murió. Sus obras, razonamientos demoledores. ¿Sobre la verdad o sobre el ser? Cualquiera de los dos títulos. También se le atribuye una obra sobre los dioses. Y de los dioses decía: no puedo saber ni si son, ni si no son, ni cuáles son, pues hay muchas cosas que impiden saber. No solo la oscuridad del problema, sino sobre todo la brevedad de la vida humana. Fijaros, no puedo saber ni si son, ni si no son, ni cuáles son. Empezamos a ver aquí, que lo veremos posteriormente en el helenismo, este relativismo. El sofista es totalmente relativista. Este relativismo que hemos visto en todos los campos, incluso del amor. Bueno. En su obra Antilogías, el relativismo cultural por esencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber. Entonces, ¿dónde coloco el conocimiento? El conocimiento me viene dado por un metro, en griego metrón es medida, por una vara de medir, que sea la G, que sea cualquier otra cosa, o viene dado por mi capacidad de comprender el mundo o de razonar. Los sofistas van al hombre, hacen el giro antropológico, van a buscar al ser humano. El hombre es la medida de todas las cosas. Texto sigue. Lo tenéis en la página 57. No obstante, su fama mayor se debe a la famosa sentencia: el hombre es la medida de todas las cosas. Claro. Sigue la frase: de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Ahí empieza el mundo del relativismo occidental. Por lo tanto, Protágoras es fundamental para este conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que os digo, no tenemos un metrón, no tenemos una vara de medir que pueda permitir captar. No tenemos el criterio que permita decir si es verdad o no. Hola, buenas tardes. No tenemos ese criterio que pueda decir si es verdad o no. O sea, yo no puedo ir... Yo sé que un metro hace un metro, son 100 centímetros. Y si tenemos la vara de platino y demás, vale, más perfecto, pero más o menos será. Pero no hay nada que nos diga a nosotros con nuestro actuar diario o nuestro conocimiento sea realmente el verdadero. Claro, este razonamiento tiene que ver con el relativismo totalmente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Me quedo sin lugar donde escoger. ¿Qué voy a escoger? Algo. Aquello que Descartes dirá en otro ámbito: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo no tengo dónde agarrarme. ¿Qué queda? Mi ser. Por lo tanto, el hombre se convierte en el centro. Esta es la idea del relativismo. El único criterio válido en el hombre es el hombre individual y sus percepciones. Porque aquí también, comento algunas cosas más, es el tema de la percepción. ¿Cómo conocer? ¿Cómo conocemos? ¿Conocemos por puro razonamiento o conocemos porque vemos las cosas, ¿no? Aquello que dicen de ojos que no ven, corazón que no siente. Tú no ves algo, no lo conoces, no puedes ni apreciarlo ni dejarlo de apreciar, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea. No vamos a entretenernos más, que si no, no acabaremos. ¿Qué más? Gorgias, pues tiene una serie de obras, tiene los perifíseos, que es sobre la naturaleza, nos quedan algunos ejemplos de sus discursos y demás. Los principios de Gorgias. Si Protágoras era relativista, Gorgias va a 7 pueblos más allá, perdón de la expresión. Sus principios. Los tenéis aquí, en la página 57. Nada existe. Pues tanto el ser inconcebible ya como eterno perecedero, ya como simple o múltiple, como no ser, son conceptos entre sí contradictorios. El ser existe, no puedo demostrarlo. El ser no existe, no puedo demostrarlo. Por lo tanto, puede ser una cosa y puede ser lo otro. O sea, que no hay problema. puede hacerse cualquiera de las dos. Si existiera algo, no podría conocerse. No ser, no llega, ¿no? No tenemos, nuestros sentidos abarcan una parte del espectro. No vemos los rayos de microondas, somos incapaces de captar los infrarrojos, somos todo eso, ¿no? Por poner un ejemplo físico, pero es un poco la idea, ¿no? No podemos abarcar todo, no podríamos conocerlo. Pues lo pensado, diverso, por completo diverso al ser, de otro modo no podría distinguirse. Es decir, la oposición entre la materia y lo que se piensa, lo etéreo, lo que no es. Y el tercero. Si fuera posible el ser, no podríamos comunicar. ¿Por qué? La razón que él aduce es algo muy sencillo. Si ahora pusiésemos un problema de estos así, de un problema filosófico un poco potente, ¿cómo lo explicamos? ¿Mi explicación sería mejor que la vuestra, la de cualquiera de vosotros? ¿Y la de las vuestras del compañero sería mejor la de uno que la de otro? No, porque no podemos saber si lo es, porque no podemos conocer. El primer principio, nada existe. Y el segundo, no podemos conocer en caso de que existiese. Y aunque existiese, tampoco podemos describirlo. Estos son los tres pasos, los tres razonamientos, rápidamente, de Gorgias. Por lo tanto, la existencia es, lo que decía Parménides, lo que es y lo que no es, no es. ¿Qué dice Gorgias? Nada existe. Y no puede ser conocimiento. Entonces ahí hay una diferencia brutal, con él se rompe esa relación entre ser y pensamiento, entre materia y mundo no material. Esto es interesante porque veremos cómo Platón y demás intentan solucionar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Por resumir lo que tenéis aquí, simplemente, aunque no, como no podemos saber nada, lo único que tenemos el ser humano que nos distingue de los animales es la palabra. Y esta palabra, pues evidentemente, tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Todo es bueno, todo es malo? No. Pues la palabra será aquello que nos define. Y esta palabra es ilimitada. Vamos, verborrea, convencer y todo lo demás de los sofistas. Luego, todo ello tiene que ver con los nuevos temas filosóficos. El escepticismo, relativismo, individualismo, como veis, son esto. Bueno, para Protágoras os habla de la doctrina de la percepción. Tenéis la definición en el tercer parágrafo. Así pues, la percepción es el conocimiento adecuado de lo percibido, pero nunca de las cosas mismas. Yo puedo percibir este boli, pero según ellos, yo puedo percibir este boli, pero nunca voy a percibir la esencia de este boli. Por lo tanto, nunca voy a poder percibir la verdad. Voy a percibir una representación de esto. Entonces, como es una representación, tampoco es el auténtico ser. Es un poco el problema por donde va. No nos entretendremos mucho más. Todo esto les lleva al punto siguiente, relatividad de la ley y de la moral. Nomos es la norma, de ahí viene norma, que es la ley, el cumplimiento de la ley. El nomos es algo sagrado que liga por igual a dioses y hombres sin distinción de tiempos y lugares. Lo que pasa es que se nos van a pasar por, vamos. A ver. Todo esto que tenéis aquí. Sigue hablando de los cambios de la vida pública, el frecuente cambio de la legislación o la democracia griega. Venía minando la autoridad de la ley. Por lo tanto, penúltimo parágrafo. Si el nomos era algo discutible y además aquí es de una forma y allí de otra, Entonces, no es eterno ni universalmente válido. Es que Platón, con el mundo de las ideas, intenta dar respuesta a todo esto. Ahí, Gorgias y Protágoras participan con Platón en esos primeros diálogos hablando de estas cuestiones. Intentará distinguir la esencia, eso que es eterno e inmutable, y lo que nosotros vemos. Ya os digo, en la teoría de las ideas, esto sería un bolígrafo, marca X, claro que todos lo conocéis, pero bueno, sería un bolígrafo. Pero el auténtico bolígrafo sería una esencia, una jaidós, una forma que existiría en ese supra hiperurano, que ya lo veremos, pero es eso, Platón lo que quiere es responder a ello. Todas estas problemáticas, el arjé no sirve, pero tenemos que encontrar un principio válido. El giro antropomórfico lo que hace es buscar ese principio en la percepción humana a través de los sofistas. Claro, no puedes comprobar realmente que existe. Eso, a través de Sócrates, que veremos ahora, es lo que intentarán responder tanto Platón, pero también Aristóteles. Evidentemente, todo tiene que tener algo. La discusión ¿es así o no es así? Porque hay para todos los gustos. Entonces, el problema es, ¿existe la realidad? ¿O la realidad es algo mental nuestro? Esta noche nos iremos a dormir y el mundo se habrá acabado. Ahí está, tiene su esencia, tiene su representación de la esencia. Y nosotros tenemos nuestra esencia, que Sócrates va a situar en el alma. Que ahí es donde empezará ya toda la cuestión. Pues el problema de la búsqueda de la esencia va a llevar a este tipo de cuestión. Bueno, todo esto, si el nomos es algo discutible, porque no es derecho natural, el derecho natural es inamovible, es el cosmos, es el orden, mientras que las leyes humanas cambian. Todas las películas americanas persiguen a uno, cruza una línea, está en otro estado, ya no lo pueden perseguir. Tiene que actuar el FBI. Aquí ocurría también en el mundo medieval. La Inquisición, ¿por qué se crea? Porque es un órgano supra regional entre los distintos reinos de la península, que cada uno tenía sus leyes, que puede actuar en todos. Claro, son leyes, las leyes las hacemos nosotros. Mañana mismo el Parlamento puede aprobar que a partir de ahora todo aquel que haga 1,97,2, sea rubio y tenga un 48 de pie, puede ser devorado por la gente. No, puede hacer uno, es una barbaridad como la copa un pino, ya lo sé. Pero que me refiero que las leyes son una representación del pensamiento de la sociedad a la que las crea. Entonces, no hay ninguna ley igual, los griegos lo sabían. Cualquier puerto que llegaban navegando, se encontraban que cada uno tenía sus normas, y hoy en día es así. También están más o menos unificadas por la globalización y tal, pero aún sigue habiendo muchos aspectos que nos pueden dar problemas. Pues el nomos este va a llevar al concepto de derecho natural. ¿Por qué? Porque necesitan encontrar un punto que esté en el que puedan asumirlo, ¿no? Bueno, no vamos a entretenernos, que si no, no veremos a Sócrates, que llevamos ya media hora. En resumen, empiezan el periodo humanista, confían en la razón y la expresión, la palabra y la retórica, pero esta retórica llevada al extremo son sofismos. Un sofisma, sabéis que es un razonamiento que llega hasta prácticamente a la, no, se llama al absurdo, lleva ya, por mucho que se repita, ¿no? Todo es relativa y la verdad depende de cada uno de nosotros, como siempre. Y finalmente, este último punto lo que os pone la diferencia, que va a tener mucho que ver, yo lo pone por aquí, a ver si lo encuentro, lo tenéis, sí, a la página 65. En el mismo estado primitivo de Hobbes, con su Leviatán, en el que reina la guerra de todos contra todos y donde rigen los apetitos naturales, mientras que todas las normas coercitivas se deben a invenciones artificiales, instituciones humanas. Esa es la idea. Hay unas normas universales, que son las naturales, y luego tenemos las positivas o del ser humano. Lo leéis, tampoco tiene mucho más problemas. ¿Quién es Sócrates? En tiempo de nacimiento de Sócrates, resulta determinado por la edad que tenía la fecha del proceso y condena. En el 399 tenía 70 años, por lo que debió nacer hacia el 470, es decir, pleno siglo de Pericles, en la época de esplendor de Atenas. Su padre se llamaba Sofronisco y se dice que fue escultor. Y su madre, Fenaretes, era una comadre. Era comadrona. Y Sócrates va a utilizar la mayéutica, mayéusis. Mayeus es extraer. ¿Qué hace la comadrona? Extraer los niños. Pues la mayéusis, habréis visto el término, simplemente es ese parto de la verdad. Ya lo veremos. Bueno, según se le describe en el Teto de Platón, Sócrates tuvo pues que pertenecer a una familia no muy pobre, ya que luego lo veremos sirviendo en el ejército en calidad de hoplita y además, vamos, un héroe. Era muy echado para adelante. Armado de pies a cabeza, para lo cual debió de heredar un patrimonio suficiente. Porque eso formaba parte de pertenecer a la polis. Los jóvenes, una vez llegaban a la edad, después de pasar todo el proceso educativo, tenían que entrar en sociedad. Tenían que entrar en ser aceptados por la sociedad. Y ahí está una institución griega, que hoy en día suena bastante mal, ¿no? Que es la pederastía, que es la institución. Básicamente funcionaba como eso que se dice que para hacer según qué cosas has de tener padrino. Pues era eso. Los jóvenes recibían la armadura, recibían las armas de un padrino, de un personaje ya enmarcado en la vida social, y luego ya las cuestiones sexuales, o sí o no, dependía ya de cada uno de ellos. No era obligatorio, ni mucho menos. Pero era una forma de ascenso social. Es decir, el aprendiz iba viendo cómo funcionaba la polis hasta que una vez acabado el servicio de armas, al cabo de unos años, pues, tras el correspondiente ritual, formaba parte de esa misma polis. ¿No? Sócrates tuvo esas armas, tuvo todas estas características y se cree que finalmente pudo participar, porque no era exclusivo de la nobleza. Bueno. Se mantuvo alejado de la vida política, su vocación, la misión, la investigación filosófica y todo eso que os cuenta por ahí. Hombre de gran temperamento moral y personalidad magnética para los jóvenes. Jenofonte nos habla de su valentía frente al enemigo, su fortaleza ante las crudezas del invierno. ¿Eh? Tened en cuenta que de Sócrates conocemos dos vías. Platón, a través de sus diálogos, tened en cuenta que en los primeros diálogos Platón es discípulo de Sócrates. Y Aristóteles era de Platón, porque ahora vamos a ver tres generaciones de filósofos, uno detrás de otro. ¿Eh? Y Platón, pues, plasma todo esto. Sin embargo, Jenofonte, si podéis leerlo, pues nos muestra el Sócrates más gamberrete, más ser humano. Bueno. Os pone poco más o menos lo que le pasó. Cuando los gobernantes requirieron por razón de Estado su cooperación para el asesinato político, rehusó él a sabiendas de que comprometía su posición y su vida. Pues rehusó. Y eso le costó ser acusado de asabía, es decir, de impiedad. Bueno, no se sabe si fue discípulo, porque tened en cuenta que Sócrates no escribió una línea en su vida. Lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón y algunos fragmentos de otros, porque en la época en que estuvo Platón, estuvo con él, porque él estuvo hasta la muerte de Sócrates. Justamente, ya lo veremos, ese día Platón estaba enfermo. Pero el resto de discípulos de Sócrates crearán otras escuelas filosóficas, lo veremos. Y Jenofonte no se sabe si era amigo o eso. Como discípulo, pues no se sabe exactamente, podéis encontrar de todo. Pero bueno. Su pensamiento se opone radicalmente tanto al modelo racional aristocrático religioso como al retórico propuesto por la sofística. Modelo racional aristocrático religioso. Si algo nos sirve el mundo griego es por la racionalidad. Intentan entender el mundo, pero intentan entender el mundo desde ese aspecto de cosmos, de orden. La teogonía de Hesíodo, la creación de la naturaleza, ya que vimos al principio, lo que intenta es ordenar, es crear un mundo ad hoc para el pensamiento del mundo del griego, del heleno, de la época. Pero tampoco servirá el modelo de los sofistas. Los sofistas ya habéis visto que acaban pues con los sofismas, acaban tomando el pelo, acaban convirtiéndose en auténticos vendeburras, por decirlo rápido y mal, porque acabarán retorciendo tanto la realidad que tampoco es eso. Sócrates va a tomar un camino intermedio, que es el camino del alma. No va a ser el puro racionalista de las escuelas que hemos visto que buscan el arjé en un principio racional. Esa racionalidad le lleva ¿a qué? A lo material, los físicos de hoy en día, ¿no? Será sofista, pero luego no los podrá ver ni en pintura. Él reconoce su planteamiento y el sofisma y su aprendizaje sofista le va a servir muchísimo, porque él va, de alguna manera, lo veremos ahora, a crear el pensamiento lógico. El desarrollo de la retórica, del pensamiento, lo veremos ahora, ¿no? Bueno, básicamente, os pone los testimonios de los dos, que están muy bien. Podría poner los textos, no sé si al final hay algún texto, que ahora no me acuerdo, creo que sí. ¿No? La ignorancia socrática, el relativismo de Hipias, la mayéutica de Sócrates, lo tenéis aquí. Bueno, vamos al punto 5, página 69. La concepción socrática del saber contra el relativismo noxeológico. El término, palabra noxeológico, es conocimiento, de la ciencia del conocimiento. Logos, conocimiento, gnosos, es sabiduría y demás también, de los sofistas. Bueno, como hemos visto, Sócrates y los sofistas en el mismo contexto histórico, pero Sócrates trata de rescatar los ideales de la ciencia y la moralidad, porque los sofistas han perdido totalmente la moralidad. Simplemente a lo que van, al mejor postor, tú me pagas para que diga esto, que los burros vuelan, pues vuelan. Y además, mira, los demás son de colores y llevan alas. Y intentarán convencerte con razonamientos. Lo pone por aquí, los sofistas habían llegado con su relativismo a negar escépticamente la existencia y la posibilidad de verdades y valores universalmente válidos. Lo hemos visto. Claro, Sócrates se niega. Porque si no hay verdades universales, todo es relativo, entonces yo puedo decir lo que me dé la gana. ¿O no? Es así. Si no, me tengo que ceñir a lo que me dice esa verdad absoluta, esa norma. Por lo tanto, yo puedo relativizar todo lo que quiera. Pero Sócrates dice que no está de acuerdo con eso. Bueno, sigue poniendo alguna de las cosas. Sócrates, lo tenéis el último parágrafo antes del punto 5.2, conserva la fe en la razón y el convencimiento de que existe una verdad universalmente válida. Es decir, si os fijáis, hemos pasado de los presocráticos, tiene que haber algo que sea el arjé, el origen. Los sofistas, no, la única verdad, nosotros, el ser humano. Por lo tanto, todo relativo. Pero Sócrates recupera ese principio universal en el que tiene que haber una verdad universalmente válida. Claro, él no va a ir más allá. Él se va a quedar, digamos, con esta idea. Va a ser Platón y Aristóteles que lo desarrollará. Sentimiento moral que os pone y demás. Concepto universal, la definición. Bueno, ¿qué es una definición? Los sofistas, solo hay opiniones válidas para cada individuo, pero no puede ser así. Porque en nuestro conocimiento tenemos los cuatro puntos que tenéis aquí y demás. ¿Por qué es necesaria la definición? Tened en cuenta que no tenéis tanto espacio para desarrollar en el examen, ¿eh? Sino que tenéis que quedaros con las ideas. En los efectos de la aplicación de la definición, en la página 71, tenéis en conclusión, tercer parágrafo. Sócrates abordó la realidad del mundo con la forma conceptual abstracta y esquemática de los conceptos, porque al fin y al cabo eso es una definición. Claro, ya no habla de seres, ya no habla de qué tal, sino que habla de un concepto. Un concepto real. No. Está en nuestra mente. Le damos una validez y nos sirve de metrón, nos sirve de guía. Poco más. Y como os pone por aquí, representaría dos enormes ventajas. Es un conocimiento en profundidad. Un conocimiento profundo y permanente. Y es un conocimiento seguro. Y aquí iba en contra de los sofistas. Los sofistas decían que no había nada seguro. Y Sócrates se empeñó en todo lo contrario. En que sí había algo eterno, inmutable, por utilizar los términos de Platón, algo seguro, algo que existiese realmente. Que no lo viésemos eso, vale. Muy bien, no pasa nada, no tiene por qué ser materia. Hermano, no puede ser materia porque la materia se transforma. ¿Os acordáis de Heráclito y Parménides? Lo que es lo que no es, no es. Y Heráclito todo fluye y se transforma. Estamos intentando resolver estos problemas. Bueno, desde el concepto de definición que nos permite, dentro de más que presentes, lo objetivo lo obviaba. Ellos parten de una realidad, que lo que yo puedo conocer es fruto del individuo, del subjetivismo. Tened en cuenta que aquí estamos planteando ya una cuestión fundamental en la filosofía. ¿Cómo conocemos? Pensadlo un poco. ¿Cómo se puede conocer? Básicamente tenemos dos modelos, y no es mirando la Wikipedia. Tenemos dos formas de hacerlo. Una, a través de nuestro razonamiento o a través de los sentidos. Esto lo veremos en la segunda parte de la asignatura, cuando os matriculéis, que es la diferencia entre los racionalistas y los empiristas. Yo tengo un cerebro y lo utilizo pues para eso, para razonar. El problema es si ese razonamiento es válido o no, si se sustenta en realidades o no. Y eso es una forma de verlo. Sería una parte objetiva, que se intenta ser algo objetivo porque hay una razón que me permite pensar y a partir de ahí construyo el conocimiento. Pero hay otra corriente que dice todo lo contrario. No, yo en el cerebro, yo siempre lo comparo con un ordenador porque al fin y al cabo el ser humano es incapaz de hacer una máquina que no se parezca a él. De momento no lo hemos logrado. No sé si alguno tipo de ciencia ficción hará algo, pero un ordenador, ¿qué tiene? Lo mismo que nosotros. Una CPU en donde se almacenan todos los datos y los periféricos, por lo mismo. Por decirlo de alguna manera, la diferencia entre Descartes y Hume, entre racionalistas y empiristas, por ponernos ya en la época moderna, porque es donde se va a plantear este problema, porque luego ya más adelante lo veremos, ya esto no hay problema, Dios lo hace y punto. Pues los racionalistas es como si os compráis un ordenador con todos los programas en el disco. Y eso permite trabajar y permite conocer. Mientras que los empiristas lo que dicen es, que es lo que se intenta hacer con la robótica hoy en día, que las máquinas aprendan. Es un ordenador con el disco vacío y a base de sensaciones vaya aprendiendo la máquina a moverse. Pues son las dos formas de conocer. Yo no sé nada hasta que lo toco. Yo no sé que el agua quema hasta que meto el dedo y me quema. O puedo razonar que si el agua quema y veo una olla hirviendo, no hace falta que meta el dedo para quemarme. Ya puedo pensarlo, preverlo, ¿no? Serían las dos formas. Ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, la mayéutica. La mayéutica es el gran acierto de Sócrates. Está vinculada a la psique. Y es un método, lo pone por aquí. Método práctico de Sócrates, el intercambio comunicativo en el diálogo. El diálogo es lo fundamental del ser humano. Dialogos, palabra entre dos, de un sentido y en otro. El diálogo. ¿Por qué? Los sofistas intentan convencer, pero el diálogo pretende, lo que hemos visto, razonar. ¿Cómo lo ponemos aquí? Su método es el intercambio comunicativo en el diálogo. Sócrates no era un pensador solitario, sino un hombre que busca la verdad en y por el intercambio recíproco de pensamientos. El diálogo es el camino hacia el logos, en la frase fundamental de Sócrates. ¿Por qué? Porque permite el razonamiento. Permite expresar la voluntad del ser humano. Vamos a ver por aquí. Os pone algunas cosas, lo explica, ¿no? Consecuentemente iba haciendo preguntas, dejando que fuese el otro quien más hablase, pero dirigiendo el mismo curso de la conversación, de suerte que quedara patente al fin lo inadecuado de la propuesta definición de virtud, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros vamos por la vida pensando que sabemos algo. Es así. Y Sócrates lo que hacía son técnicas que se utilizan hoy en día en sociología, psicología y demás, no tiene más. Simplemente él lo que hacía era ir sacándote para que fueses encontrando aquellas lagunas que tenías hasta que llegabas a reconocer que lo que sabías no estaba seguro de si era así. ¿Por qué? Porque quería construir desde esta verdad, desde la verdad. Quería construir algo que fuese verdadero. Nosotros, para el mito de la caverna de Platón, ¿cuál es el escalón más inferior? Los seres humanos mirando una pared, viendo pasar unas sombras que van por ahí, que se creen que eso es la realidad. Platón intentará también arreglar un poco esta cuestión de Sócrates. Ya lo veremos. Entonces, a través del diálogo pretende que el ser humano se dé cuenta de lo que realmente conoce o lo que no. Y eso es la mayéutica, no es más. Esta dialéctica socrática procedía desde una definición menos adecuada hasta otra más adecuada. La finalidad era siempre la de lograr una definición universal y válida. ¿Qué hacía con esto? Fijaros, quiero una definición universal y válida, muy alejado del mundo de los sofistas. Esta definición universal y válida es objetiva, mientras que el mundo de los sofistas es puramente subjetivo. O de lo menos perfecto a lo más perfecto, en un proceso inductivo. De este proceso inductivo que subsume lo particular bajo lo general, en la norma que nos lleva, y luego hay los aspectos particulares de cada uno. Evidentemente, como os pone aquí, eso será algo totalmente imperfecto, ¿no? Bueno, ¿qué es la mayéutica? A ver, sí. ¿Dónde estamos? Por aquí. Pues por mucho que puedan ser las lagunas del procedimiento socrático, no menoscaban su significación histórica. Su doctrina de la inducción, el último parágrafo de los 73 antes del cuadro, no posee tanto valor metodológico cuanto lógico y teorético cognitivo, porque con Sócrates se abre el camino al conocimiento. Señala de una vez por todas decisivamente que la tarea de la ciencia reside en elevarse al concepto general, mediante comparaciones de hechos singulares. La mayéutica, como os he comentado, la mayéusis, el parto, el nacimiento, tiene aún otro sentido positivo, intentar que los demás den a luz en su mente ideas verdaderas con vistas a qué. ¿Qué pretende Sócrates? Y este es el otro punto. ¿Por qué esta lógica? ¿Por qué estas ideas verdaderas? Porque Sócrates no se va a buscar el mundo metafísico. Sócrates, como sofista que fue en un principio, le interesa el mundo social, le interesa el mundo de la moralidad. Si yo tengo un buen conocimiento, actuaré moralmente bien. El sabio es aquel que actúa correctamente. correctamente. Esta es la definición, se va a poner en marcha. La frase esta de nosce te ipsum, conócete a ti mismo, expresa su preocupación por conducir a los demás a que reflexionen por sí mismos y piensen en la importante tarea de cuidar sus almas. Este es el otro punto. Ya no somos pura materia. Como os comenté, ya con Sócrates el alma tiene una parte, es fundamental. Esta era la misión que Sócrates consideraba haberle sido impuesta por el dios de Delfos. El conocimiento se busca, pues, como medio para la acción ética. No teórica, sino ética. Esta acción teórica van a ser su discípulo Platón, su escuela, y luego Aristóteles, quienes la llevarán a cabo, ¿no? Bueno, lo pone. La esfera de los conocimientos de la naturaleza no es atendida por Sócrates. Luego os comenta algunas cosas más. La eudaimonía, el punto 6.4. El conocimiento de lo bueno basta para obrar con rectitud y alcanzar la felicidad. Eso es la eudaimonía. Daimon es demonio. Eu, el bueno en griego. Es el buen diablo, es el angelito. Luego tenemos el diablo del otro lado, pero sería el angelito. Es decir, ese favor de espíritu para poder llevar adelante toda esa conducta moral. Luego el libro os comenta algunas cosas de los siguientes sofistas y demás, en la que podéis acabar de ver una par de cosas. Pero yo quiero incidir en un punto que está en el Power, lo pongo aparte de lo que hay aquí, que os ayuda a completarlo. Lo que pasa que ya te digo, no os digo, no me ha dejado subirlo, lo tendréis o lo subiré, ¿no? ¿El alma qué es para Sócrates? Por lo tanto, no es el daemonium presocrático, es razón y sede de nuestra actividad pensante y ética. El alma es el yo consciente. Es decir, ese es otro de los puntos con Sócrates que hay que tener en cuenta. Ya no somos solo materia. Nuestro auténtico ser no es. El espíritu no es. Sí. Platón dice que no, que es etéreo. Aristóteles dice que es materia. Muy sutil, pero es materia. Ya lo veremos. Bueno, pues lo dejo ahí. Hoy hemos pasado del mundo del arjé en el mundo material a un personaje como Sócrates, en el que de alguna manera inicia el viaje hacia el mundo del alma, el mundo del espíritu, ese mundo alejado de la naturaleza. Y este mundo alejado de la naturaleza, quien va a llevarlo adelante, va a ser Platón. Platón, lo veremos, iniciará una segunda navegación. La primera navegación nos ha llevado a los puertos del agua, del aire, de los átomos, de todo esto, y no nos ha servido de nada. Sócrates ha enseñado a sus discípulos que el ser humano, aparte de moral, está compuesto de cuerpo y alma. Y donde realmente reside la verdad del ser humano es en el alma. Es donde está el yo consciente, donde está nuestra esencia. ¿Qué ocurre cuando fallecemos? No lo sabemos, ya nos tocará, pero no podremos contarlo. Algún día, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Queda una masa inerte. Entonces el ser humano tiene necesidad de pensar que hay algo más. ¿Lo habrá o no lo habrá? No lo sé. Unos creen que sí, otros creen que no. Entonces, Sócrates lo que hace es poner nuestra conciencia, nuestra forma de ser, nuestro ser, lo pone en esa alma. Por lo tanto, ya el ser humano ya es cuerpo y alma, materia y no materia. Y a partir de aquí, ya con Platón y Aristóteles, lo veremos. También muy rápido, porque en una hora explicará Platón. La asignatura que hacía de filosofía antigua, Platón era 5 horas. Entonces, vamos a ver Platón y Aristóteles muy rápido, como Santo Agustín, Santo Tomás y demás. Pero que os quedéis con esta hilo. Yo quiero que os quedéis con esto a la hora de que lo estudiéis. Bueno, perdonad un poco esto y que no os haya podido, no hayamos podido seguir el power, pero bueno, lo vamos conjuntando. Muchísimas gracias, pasad un buen fin de semana y espero veros la semana que viene. Buenas tardes.